Y aquí va el cuento de René Ferrer, titulado La casa del cuadro. Había tenido un día pesado. La reprimenda del jefe seguía amargándole la boca sobre el sabor del fernet que se tomó al salir de la oficina. La nariz metida casi completamente en el vaso y sin dar conversación a su vecino de barra, que lo miraba como queriendo inmiscuirse en su silencio. Después de las impertinencias de los compañeros, que lo escucharon todo, condoliéndose con hipocresía del mal momento, se le desequilibró el estómago. Aquella noche no escuchó la radio ni hojeó el periódico. Prefirió retirarse temprano a su habitación a ver si conseguía dormir y lo olvidaba todo. En su cuarto de pensión, los muebles apenas ocupaban espacio, dando al ambiente una amplitud desolada. No bien llegó, se metió en la cama, ladeando sobre la almohada dura y estrecha, la cabeza embotada. Por la rendija de sus párpados laxos, observó el cuadro colgado en la pared de enfrente. No era grande, y los colores desvanecidos por el tiempo y el polvo formaban un conjunto armonioso y amable que le sedaba los nervios, tensos por las amarguras cotidianas. El marco, de un dorado viejo, contrastaba apenas con el amarillo desleído de la pared, integrándolo a ella como si fuera una ventana diminuta por donde se pudiera escapar de la invariable repetición de sus hábitos a ese vergel que el artista debió tener ante sus ojos cuando pintó la casa. No podía entender de dónde habría sacado ese cuadro la dueña de la pensión, cuya poca sensibilidad contrastaba con las amplias dimensiones de su cuerpo. Tal vez algún pensionista lo dejó en pago del alquiler atrasado, y ella, por no perder totalmente el monto de la deuda, lo colgó en ese cuarto frente a la cama sin darle importancia. Ahora él lo tenía delante y lo miraba, atrapado por una sensación extraña. Le gustaba ese cuadro. Antes de entrar a trabajar como ordenanza, solía ocupar su desempleo en recorrer museos, y algo aprendió entonces de pintura. Pero no era la calidad aceptable de la obra lo que le atraía, sino la atmósfera de placidez que la rondaba, la cual parecía invadirlo a medida que se interesaba en los detalles. Las proporciones eran buenas, la profundidad adecuada, el claroscuro sugerente. Entre matorrales espesos se alzaba, rodeada de cautivante misterio, una casa solemne, de columnas altas y persianas prolijas. La puerta con llamadores de bronce y una hilera de ventanas veladas por la muselina de las cortinas le conferían uniformidad y estilo. Era extraño, no podía dejar de mirarla. En la cabeza se enredaban los hilos de su existencia. Aquel minúsculo puesto de mandadero arañando un sueldo miserable a los 40 años. Delia esperándolo, hasta que después de un tiempo lo dejó por otro. La sospecha de su ineptitud, la amargura del abandono. La soledad fue progresando en su interior. Empezó a desaliñarse. Le entró la desidia de bañarse. No tenía el menor interés por las cosas cotidianas y el trabajo se convirtió en una rutina indispensable para no morirse de hambre nada más. Se quedó con los ojos fijos en la puerta de esa casa, prendido a la solidez de su fachada. Era de dos plantas y parecía habitada. Le gustaría saber quién era el dueño, en qué ocupaba las horas, seguir los móviles ocultos de su comportamiento, espiar los altercados de su corazón. La ubicaba en las afueras, no muy lejos de la ciudad. En todo caso, en la campiña de cualquier parte. En el segundo piso, el realismo del pintor consiguió darle a la cortina de una ventana la sensación de movimiento. De pronto, un sobresalto le movió la quijada. Insistió con los ojos, buscando a alguien junto al marco, atisbando el jardín desde su cama. Alguien que al principio no distinguió y ahora se revelaba como una presencia misteriosa e imprevista. Se estaba durmiendo. Eso era todo. Como de lejos le molestaron de nuevo los exabruptos del patrón, su voz seca y atiplada, que daba ganas de oprimirle la garganta hasta estrangularlo para hacerlo callar. El hombre se la tomaba con él cada mañana, con la puntualidad de un desayuno. Lo disminuía hasta el ridículo o con ampulosos halagos lo hacía sentir un insecto. El halago es también una forma del desprecio. Sí, una forma del desprecio. La rabia le bloqueaba la respiración cuando se acordaba. Ciertamente se sentía un insecto minúsculo y vil. Era minúsculo y vil cuando seguía de cerca las pisadas del patrón a todas partes, con las propias determinaciones prendidas a su tranco, como si no pudieran existir lejos de él. Sin saber cómo, se encontró dentro de aquella casa. No recordaba haber usado llave o que alguien le franqueara la puerta. Simplemente estaba allí, transponiendo el umbral impregnado de magnolias, subiendo ya las escaleras hacia la habitación donde la cortina parecía vacilar de vez en cuando. El mayordomo lo saludó con una sonrisa de respeto y supo que ella lo esperaba arriba. Llegar, sacarse los zapatos, sentir sus manos sumergirse en el sueño. Entonces sospechó vagamente que debía volver a algún lugar, cuya ubicación se le escapaba de la memoria. La misma seguridad de su existencia se perdía en una nebulosa gris, como si se cayese de alguna parte. A la mañana siguiente, cuando el sol seccionó la habitación con una franja de luz, se entretuvo mirando las partículas de polvo que se movían caprichosamente en el aire iluminado, revelándole un universo minúsculo que terminaba abruptamente donde se interrumpía la claridad. Le sobrecogió la evidencia de esos dos mundos superpuestos, tan dispares y reales a la vez, coexistiendo en la misma habitación sin que nadie lo notara, hasta que una circunstancia fortuita los pusiera en evidencia. Un fenómeno tan simple como un rayo de luz lo anonadó. Le inquietaban las cosas que permanecían ocultas, las cosas veladas, solo porque se desconoce la clave para comprenderlas, los enigmas. El amargor persistía a los costados de su lengua, un poco pastosa todavía. Distraídamente cumplió el horario de oficina y aquella noche, a pesar de ser jueves, no fue al cine. Se quedó en la pensión tirado sobre la cama en absorta contemplación. Escudriñó el cuadro de un ángulo a otro. Encontró líneas que hasta entonces curiosamente se le habían escapado. Afuera arreciaba la tormenta. Las pisadas menudas de la lluvia sobre el techo de zinc lo adormecieron. La araña del comedor estaba encendida y ella espléndida dentro de su vestido color malva. Se sentó a la cabecera de la mesa a saborear cada bocado, intercalando trozos de pollo con trozos de conversación. Ella lo escuchaba con solicitud, inclinando la cabeza con ese gesto tan suyo que lo incitaba a besarle la nuca. Era feliz. De repente, sin entender por qué, una inquietud extraña se le trepó a los dedos de los pies. Escaló sus flacas piernas cruzadas hasta imprimir en su rostro una crispada vacilación. Ella lo notó. De cualquier forma, no dijo nada, y aquello dejó flotando en el aire una momentánea ambigüedad, como una incomodidad que no sabe dónde sentarse. En ese instante, el mayordomo le alcanzó una tarjeta sobresaltando el silencio. Los asuntos pendientes, sus fincas, las plantaciones lo requerían constantemente. Los administradores lo consultaban y él debía prestarles atención. Siendo el dueño de todo, era lo normal. Para que los negocios anduvieran bien, el único secreto era atenderlos, pensó con satisfacción, dando por finalizado el almuerzo. Se despidió de su mujer y ya salía cuando el mayordomo le dijo con voz amable: «No se olvide de la llave, señor», y se la puso en el bolsillo. La sensación de vacío se intensificó cada mañana, pesándole en el pecho como a una gran ausencia. El reloj le taladraba la cabeza con su chicharra acatarrada, recordándole que si perdía el ómnibus llegaría tarde a la oficina, y si llegaba tarde tendría que vérselas con los improperios del jefe, y era capaz de no aguantar más y zamparle en la cara algún escupitajo verbal que le costara el puesto. A su edad, sin preparación especial y el poco interés que sentía por las cosas, no tenía muchas posibilidades de ubicarse en otro lugar. Una vez despierto, el tormento se instalaba en él. Había que obedecer al reloj, parar esa campanilla, levantarse cuanto antes, salir a la calle a toda carrera para no perder el ómnibus, llegar a tiempo a la oficina y rellenar como pudiese el desabrido curso de las horas con esos gestos de aceptación tan suyos durante todo el día. Las lluvias se hicieron más intensas esa temporada, prolongándose como un aburrimiento gris. Con los zapatos mojados, sin impermeable y el paraguas destartalado, no fue difícil contraer un resfriado, después una fiebre y ganar la cama, donde tuvo que soportar día tras día la indiferencia de la dueña que siempre le subía el caldo frío. Lo peor era ese vano esfuerzo por despertar. Quería huir con desesperado aturdimiento de esa pesadilla que lo ahogaba bajo las sábanas, de la fiebre latiéndole en la piel, sin que nadie lo cuidara, de las averiguaciones furibundas del patrón sobre su ausencia y las subsiguientes amenazas de despido si no volvía al trabajo a la mañana siguiente. La cabeza le pesaba en tanto sus huesos se destacaban cada vez más bajo el pijama pegajoso de sudor. Ese obstinado propósito de despertar no cesaba nunca, salvo de noche, cuando volvía a la casa y encontraba a su mujer sonriente frente a la chimenea prendida. Al mayordomo solícito pronto a entregarle la correspondencia. El vestíbulo perfumado de magnolias, las cosas en su sitio, la puerta abierta. Como de costumbre, las luces del comedor ya estaban encendidas. Las bandejas cubiertas con campanas de cristal dejaban filtrar su aroma hacia el salón, abriéndole el apetito. Su mujer, más hermosa que nunca. El deleite anticipado de las sábanas tibias junto a ella le cosquilleaba entre las piernas. La deseaba. De vez en cuando, sin embargo, lo agobiaba una confusa desazón, el temor a tanta felicidad. Aquel año las lluvias se prolongaron más de lo habitual. En la casa de pensión, el agua se coló por las goteras, inundando los rincones del cuarto sin que nadie se ocupara en secar los charcos. El encierro prolongado vició el aire a su alrededor, intensificándole los espasmos de la fiebre. El patrón terminó por aceptar que un ser tan anodino como él podía enfermarse también. Cuando el médico diagnosticó neumonía, la casera, de puro cristiana, lo dejó tirado en la cama en lugar de enviarlo al hospital. Desde su impotencia dolorida, tuvo que tolerar su aureola de santidad, a pesar de que nunca se acordaba de alcanzarle el plazo de caldo a la hora conveniente. En la casa de la campiña le contaba a su mujer sobre aquella habitación enrarecida por los vahos de la fiebre. Le detallaba con prolijidad los pormenores de su postración, el descuido en que lo tenían. Perdía el color, levantaba la voz con urgencia atropellada, insistía en lo mismo hasta que, con la cara entre las manos, se quedaba mirando fijamente el fuego, mientras ella le repetía una y otra vez que no hiciera caso, que todo eso eran pesadillas por el exceso de trabajo. Debía dormir más, volver más temprano. Con voz aterciopelada le ponía susurros en la nuca hasta verlo tranquilo. Cuando pasaba al comedor, donde la conversación transcurría con esa dulzura que tiene la campiña poco después del atardecer, antes de que se cierre definitivamente el día. Con excesivas manifestaciones de pesar, Se santiguaron una mañana los pensionistas. El del número 14 había muerto durante la noche sin que nadie escuchara nada. Se llamó al forense para los trámites acostumbrados. Cada quien dio su opinión infalible y tardía. La dueña, autoritaria y llena de conocimientos, abrió la ventana para disipar los vapores de la enfermedad, los peligros del contagio. Todo había terminado, por fin, sin mayores contratiempos. El alivio deambulaba por el corredor. Cuando la claridad hizo patentes los contornos, los inquilinos notaron que el muerto apretaba una llave en la mano izquierda. Al principio pensaron, no sin cierta extrañeza, que sería de la habitación. Pronto se comprobó que esa llave no calzaba en ninguna de las puertas de la pensión. Ante la sugerencia de que fuese de la oficina, el patrón negó con despectiva superioridad la mera posibilidad de semejante circunstancia. En el cuadro colgado frente a la cama, las manchas de humedad habían arruinado la pintura, pero la casa seguía allí. A través de la puerta, que parecía abierta, las luces del salón estaban encendidas, pero eso nadie lo notó. Fin del cuento.